Son las 10 de la mañana y 9 minutos. En esta pausa para el café voy a recibir con mucho placer a una estimada amiga, la doctora Diva Puch. Ella es abogada especializada en derecho nuclear. Hace tiempo no nos veíamos, aunque sigo muy de cerca sus trabajos. Doctora Diva Puch, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, encantada de estar acá.
Igualmente para nosotros. Bueno, somos energía, vivimos de la energía, el mundo funciona gracias a la energía, parecen lugares comunes, pero sin embargo tienen su significación. Hoy por hoy cada vez más se le da importancia al uso de opciones, de alternativas en esta materia. Se habla casi a diario de la importancia estratégica también de las energías renovables por el daño que está sufriendo nuestro planeta por aquellas fuentes más bien tradicionales. En esta pausa para el café nos vamos a detener en el mundo de la energía nuclear, que despierta automáticamente temores, miedos, aprehensiones. Y sin embargo, pretendemos en este puñadito de minutos ahondar sobre este asunto o echar algo de luz a este momento, porque no sé si comparte, doctora Puch, ¿ha decaído el debate sobre la energía nuclear?
El debate, pero no la necesidad. Inclusive Japón está volviendo a poner sus... A pesar de todo, porque es necesario.
¿Usted entiende que hay que seguir dando el debate y sobre todo hay que seguir observando como posible la energía nuclear como fuente alternativa?
Es que no hay otra solución para si nosotros queremos alimentar el desarrollo, permítaseme la frase, si queremos alimentar las grandes industrias. Yo no estoy en contra, sino todo lo contrario con las otras fuentes de energía, eólica, etcétera, ¿verdad? Solar, pero es imposible poder dar la energía necesaria para las grandes fábricas. Por ejemplo, hablemos de China, hablemos de otros países asiáticos, únicamente con esas fuentes. Y por algo es que China, por algo es que Vietnam, por algo es que India, por algo es que todos estos países... Que se vienen con todo el desarrollo pese a la crisis en este momento de China, están apostando a la energía nuclear.
¿Cómo podríamos definir el concepto de energía hoy, doctora Puch?
Bueno, por un lado está relacionado con la capacidad de movimiento, de transformación, pero yo diría que es el motor para el desarrollo.
Ni más
ni menos. O sea, sin energía no hay desarrollo.
Claro,
es un medio más bien, ¿no?
Es el combustible para crecer.
Exactamente.
Ahora, ¿qué importancia tiene para nuestra supervivencia? Me imagino que básica, elemental.
Es básica. Ya desde cuando el hombre de las cavernas utilizaba el fuego para calentarse, hoy es imposible imaginar las escuelas, la alimentación, las fábricas, la iluminación de una ciudad, el transporte de por todos los medios sin energía.
Claro.
No es posible.
¿Tenemos cifras de consumo de energía en el mundo?
Es muy difícil. Depende además de cómo lo hacen, cómo lo lleva cada país. Depende además de las fuentes de energía que usan. Pero yo tengo un dato que es muy interesante.
A ver.
No en la cifra genérica por lo que digo. Pero digamos, los países de los individuos más ricos consumen alrededor del 78% del gas natural, 65% del petróleo, 50% del carbón mineral producidos cada año en el mundo. Y bueno, aparte de que reconozcamos que casi 2.000 millones de personas en el mundo carece de acceso a la energía y 1.000 millones carece de acceso al agua.
La energía o la ausencia de ella también se interpreta como un factor de inequidad, notoriamente.
Claro, sí. Es usada muy ineficientemente. Además, generalmente está relacionada con el Producto Bruto Interno. A mayor Producto Bruto Interno, mayor uso de energía. Pero no es siempre así. En la crisis del petróleo, en los años 70, 78, que obviamente subió el precio de la energía, sin embargo, el precio, el Producto Bruto Interno, permaneció alto en Japón, por ejemplo. O sea, nada es absoluto, ¿no? Pero naturalmente se usa muy ineficientemente la energía. Desde que nosotros, cuando de repente podemos usar una lámpara, una lamparita de luz, usamos cinco, no usamos de bajo consumo. Estoy hablando desde lo micro para llegar a lo macro. Países, por ejemplo, de la OECD gastan 8.000 kilowatts hora por año de energía. En cambio, países como Nigeria gastan 70 kilowatts hora por año. Creo que eso es un ejemplo más claro de la inequidad.
Contundente.
Ineficiencia.
Claro. Pero además usted aludía a lo que muchas veces es irracional en cuanto al uso de la energía doméstica, lo que hacemos en cada uno de nuestros hogares, y eso se va trasladando a otras percepciones que tiene la gente cuando ve un edificio público iluminado un fin de semana,
sin duda que sí. Sin embargo, no siempre quiere decir que los países, por ejemplo, de la OECD, tengan, digamos, más eficiencia. Porque, por ejemplo, Suiza, Dinamarca, utilizan la mitad de energía que la que utiliza Estados Unidos. Y sin embargo los niveles son más altos.
A ver, explíqueme ese detalle que me parece interesante. O sea, claro, aprendieron a racionalizar mucho más el recurso.
Exactamente, la mitad. Ajá. Utilizan la mitad y tienen niveles más altos de confort, ¿verdad?
Claro, o sea que la
no
receta...
No es tampoco tan absoluta.
Claro, la receta está allí para tomarla.
Exactamente.
Doctora Puch, hablamos entonces de que hacemos un mal uso de la energía. Sí, deme el detalle.
No se puede ver, pero acá tenemos la... Es un...
Sí, acá es un mapeo, digamos.
Sí, exacto, pero ahí se ve claramente la relación entre desarrollo, que es donde está la luz, y subdesarrollo.
Ojalá lo pudiéramos... Sí, lo vamos a... porque además estamos haciendo los primeros experimentos con Espectador TV, quiere decir que esta placa quedaría muy bien y refleja precisamente eso, la energía asociada al desarrollo. Hacemos un mal uso de la energía, vamos a poner el foco, la lupa, entonces, en la energía nuclear. Uno de los principales factores de discusión, de debate y de temor, como decíamos al comienzo, es por eso, porque estará la administración, la gestión, el uso y el cuidado en manos humanas.
Claro, sí, sin duda que sí.
Y eso representa ahí un factor de riesgo, porque si en este momento estamos señalando que no somos racionales para el uso de la energía, podríamos trasladar el concepto a lo que representa el necesario cuidado para la energía atómica. De hecho, tendría que haber una altísima calificación de quienes estén encargados de esa administración.
De hecho, la hay. De todas maneras, no dejamos de reconocer que los tres accidentes nucleares más grandes, y hablo de los tres porque incluyo Fukushima, por otros motivos, pero también ahí fueron producidos por el factor humano. Inclusive Fukushima, pese al tsunami.
¿Y cuándo se detectó el factor humano en esa situación?
El factor humano se detectó en que había sido advertida ya por Estados Unidos y por el Organismo Internacional de Energía Atómica que frente a la posibilidad de un tsunami, esa central no iba a resistir. En cambio, si recordamos el tsunami de fines del 2004, creo que fue en diciembre, que afectó las costas de la India, había una central nuclear sobre las costas, sobre las costas donde ocurrió el tsunami, del Centro de Investigaciones Atómicas de la India, y la central se paró inmediatamente, no fue afectada. Entonces, si nosotros extrapolamos ese ejemplo, en Japón tendrían que haber, digamos, seguido las sugerencias que se les había dado. De ahí que hablo de factores humanos. Claro. No hablo de factores humanos, obviamente, en el tsunami, en el terremoto, en todo lo que sucedió.
En los otros sí, fue mucho más notorio ese factor.
Fue mucho más notorio, pero en realidad, digo, también acá tendrían que haberlo...
Y a la hora de ponderar lo que significa para un país la incorporación de la energía atómica, ¿dónde se instala el capital humano necesario para llevar adelante la fuente para que sea administrada, sobre todo con mucho cuidado, que es lo que nos preocupa a todos?
Sí, sí. ¿Dónde se instala? ¿En qué sentido?
¿Dónde se hace foco para que efectivamente el recurso humano sea eficaz?
Bueno, en primer lugar, las centrales nucleares tienen... un principio básico que es, digamos, la seguridad a ultranza y la cultura de seguridad. Esos son dos principios que no pueden estar ajenos. La cultura de seguridad, además, como una cultura de estar motivándose permanentemente y actualizándose en todo lo que es seguridad, que naturalmente ha ido variando, ha ido progresando. Yo voy a poner un pequeño ejemplo que yo el año pasado llegué a conocer a Tucha 2, que no la conocía. Bueno, recién cuando la conocí estaba, recién había entrado en criticidad y estaba todavía con la mitad de su capacidad. Y francamente me asombré, porque pese a la situación argentina, esa central fue terminada por argentinos. Y hay que maravillarse, porque es como estar en otro mundo. Naturalmente yo conocía las otras centrales argentinas, pero la Atucha 2, que fue construida por técnicos argentinos, en virtud de que era en su momento había sido dado a Siemens, después de Alemania se retiró de ese proceso, después a Framatone de Francia, en fin, terminó siendo terminada por los argentinos con ayuda del Organismo Internacional de Energía
Atómica. ¿No se justifica el temor que tenemos hacia Atucha, por ejemplo?
Bueno, digamos, no es probable, pero que no sea posible es otra cosa.
Claro.
Nadie preveía que ni el accidente de Chernobyl, ni el de Mile Island, pero el de Chernobyl, yo estaba estudiando en Canadá y afectó todo el hemisferio norte. Digo, no estamos exentos si hubiera un accidente. Tengo más preocupación por Atucha 3, porque, por lo menos por lo que yo sé, Argentina no ha dado cumplimiento a la Convención de Seguridad Nuclear, por la cual, porque la ratificó tanto Argentina como Uruguay, y está obligada a dar información cuando va a construir una central nuclear a requerimiento de los países vecinos, porque aunque Uruguay no tenga centrales, eventualmente estaría afectada por la proximidad.
Así que le preocupa a Atucha 3, ¿y en qué fase está?
No, está en...
En proyecto.
Claro, pero de todas maneras me preocupa el hecho de que no se haya cumplido, por lo menos hasta lo que yo sé.
O sea, protocolos previos no se han cumplido por parte de Argentina.
No, que yo sepa, por lo menos no sé si a nivel oficial se sabe una cosa que yo desconozco, no habría cumplido con las disposiciones de la Convención de Seguridad Nuclear.
¿Cómo se hace, doctora Puch, desde el lugar de una experta, una especialista que se ha formado en este tema, que se ha perfeccionado año a año, cómo se hace para afrontar el miedo que aún persiste sobre este tipo de energías aquí en Uruguay, y... donde seguramente a usted le consta, si hacemos una encuesta, salimos a la calle ahora, ponemos un micrófono, de cada 10 personas que pasen por aquí, por la calle Río Branco, probablemente 7 u 8 respondan que no quieren energía nuclear en Uruguay?
El miedo es producido en gran medida por el desconocimiento. Creo que si las personas que tienen miedo, claro, sería imposible que pudieran visitar las centrales, pues las centrales naturalmente tienen un protocolo para ser visitadas, etcétera. Pero si las visitaran y vieran con qué profesionalismo actúan los técnicos ahí, y hablaba de Atucha, pero conozco alrededor de 20 centrales alrededor del mundo, y en todas es lo mismo. Digamos, naturalmente somos humanos, y bueno, por algo han ocurrido los accidentes. Aunque el accidente de Three Mile Island y el accidente de Chernobyl fueron imprudencias, además de factores humanos.
Bueno, claro, pero ahí está
el tema, bueno, ¿no? Claro, eso es imposible, pero también es imposible evitarlo en un accidente aéreo, en un accidente de automóvil, vaya, no vamos ni a hablar, en cualquier tipo de accidente, porque es la vida.
Sí, también se ha mencionado el riesgo que representa ser un blanco apetecible para ataques terroristas,
bueno,
por ejemplo.
Sin duda alguna.
Dice un oyente... ¿Cómo eliminamos el factor humano en cuestiones manejadas por humanos?
Es imposible, imposible. Por eso digo, es la vida. La vida por ahora está manejada por humanos.
Claro. ¿Se ha avanzado en protocolos de seguridad?
Sí. Sí, naturalmente. Después de cada accidente, siempre se replantean todas las cuestiones y se ha avanzado. Ya desde Chernobyl, que se crearon a raíz de eso las convenciones de notificación y de asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia, también, naturalmente, se avanza en los diseños. También se ha avanzado en Fukushima, Japón, además, ha disuelto el organismo regulador, ha puesto un organismo regulador independiente, ha establecido la obligación incluso de estudiar otras energías alternativas. Digamos, siempre están las lecciones, ¿no?
Claro. Ahora, si bien estremece el impacto concentrado geográficamente cuando sucede un tipo de incidentes de esta naturaleza, lo que sigue preocupando es la fuga radiactiva.
Ahora está muy disminuida, ¿no? Ajá. Incluso se ha permitido, hace pocos días, se ha permitido volver a la zona de exclusión de los 20 kilómetros, sin ningún tipo de...
A ver, explíqueme más ese aspecto.
Claro, cuando pasó el accidente, la población que estaba alrededor de los 20 kilómetros y también más distantes, ¿no? Pero esa es la crítica, fue evacuada y no se permitió su regreso precisamente por la radiactividad. Bueno, ahora se ha permitido que esa población vuelva sin ningún tipo de restricción. Una de ellas, ¿verdad? Una que está a 20 kilómetros del lugar donde ocurrió, ha podido volver y sin ningún tipo de restricción.
Bueno, aquí estaba viendo algunos documentos que tienen que ver con trabajos suyos. Usted insiste, señala que la energía nuclear es una fuente limpia, que la industria además ha aprendido de sus errores y además que esto no es para tiempos demasiado cercanos. O sea, si se empieza a discutir la posibilidad de energía nuclear, y todo transcurriera normalmente, consultas públicas incluidas, ¿en cuánto tiempo Uruguay debería tener un reactor?
Y no, es que efectivamente, como dijo, y yo ya lo había puesto en mi libro Centrales Nucleares en la Agenda, cuando acá se estaba discutiendo el tema, un nuevo accidente iba a afectar grandemente a la industria nuclear, y naturalmente le afectó. Uh-huh. Al momento del accidente, casi el 18% del total de la energía venía de fuentes de energía nuclear. Hoy es el 10%. Para llegar al mismo porcentaje tenemos que esperar hasta el año 2050. O sea, naturalmente que todo se ha retrasado mucho.
Claro.
Y para el Uruguay, y bueno, como para cualquier país que no tiene centrales nucleares, que no tiene ni siquiera un centro de investigación, como el Uruguay uh-huh. tuvo el CIN, y se precisa un promedio de 10 años.
En la agenda política, en la agenda pública, en la agenda gubernamental, el tema no está.
Que yo sepa, no. Uh-huh.
¿Y eso debería ser motivo de preocupación?
No lo sé. Depende de los encargados de la planificación energética uh-huh. del país.
Cuando se planifica en términos energéticos, se alude a lo que ha sido el impulso fenomenal que ha tenido la energía eólica. ¿Tiene alguna valoración sobre ese aspecto?
En primer lugar, me gustaría que los equipos que se usaran fueran del último diseño, ¿no? Y no antiguos. Uh-huh. Pero
¿se está usando tecnología antigua para el actual sí. abastecimiento de sí. energía eólica?
Sí, en muchos casos sí.
Y cuando decimos antigua, por ejemplo, que
que no son los modernos, digamos, ¿no?
¿Y eso impacta en qué términos?
Impacta, por ejemplo, en las aves. Las aves son, digamos, las arrastra las astas, entonces van, se mueren, eso atrae roedores, etcétera.
Uh-huh. Ese es el aspecto que usted
sí, es uno
cuestiona
de los
sobre la...
Pero no estoy en contra de la energía eólica, uh-huh. ni tampoco en contra de la energía solar. Me parecen muy buenas, uh-huh. muy buenas como complementarias, pero... Si vemos los números, es imposible sostener un desarrollo, uh-huh. un desarrollo a gran escala, solamente con eso.
Claro, aun cuando hay grandes posibilidades de que tengamos otros recursos energéticos, bueno, gas, petróleo.
Petróleo, digamos, carbón, es muy discutible, ojalá que lo tengamos, pero está el tema, todo el tema de
la forma de extracción.
De la forma de extracción y también del problema que estamos pasando con el anhídrido carbónico en el mundo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, digamos, los daños que hace el medio ambiente. El gas es el más limpio, pero en cuanto a petróleo y carbón, tendríamos grandes problemas. Uh-huh. Ojalá que el país tuviera petróleo. Pero digamos, el mundo está haciendo muchos empeños para tratar de reducir precisamente todos estos efectos. Bueno, el cambio climático hoy ya es una realidad, ya uh-huh. no es algo a futuro.
Sí, sí. Bueno, le quiero agradecer estos minutos, Diva. Antes, encantada. Simplemente algunos mensajes. Dice, pero a ver, ¿viven en una irrealidad? ¿Dónde depositaría Uruguay los residuos de una central, por ejemplo? Pregunta un oyente.
Y donde se ponen en todos lados. En su primera etapa, los desechos radiactivos se guardan generalmente en la piscina del reactor, en donde está, aclaro que una central nuclear puede tener varios reactores, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahí. Y luego viene el definitivo, uh-huh. pero están con la máxima seguridad, igual que está el edificio del reactor.
Claro. ¿Y el definitivo?
El definitivo está en escasos lugares del mundo. Todavía hay grandes discusiones, hay uno en Estados Unidos, pero todavía no hay, digamos, tantos como centrales nucleares. De todas maneras, se guarda con las máximas seguridades en donde está la central.
Bien, ¿cómo se explica que Alemania, ni más ni menos, esté planteando cerrar sus plantas? Dice otro oyente.
Bueno, pero sin embargo, el año pasado, los ministros de la Unión Europea firmaron una declaración en la cual establece que es necesario volver a la energía nuclear, porque no hay otro medio para hacer frente a los grandes desafíos de la industria.
Yo vivo en Mercedes, dice otro oyente. Si pasa algo en Argentina, la quedamos igual, Horacio. Dice.
Depende de los vientos, depende de la pluma radiactiva, depende de la dirección de los vientos. Pero, naturalmente, si pasara algo, la zona más afectada es la zona litoral. Por lo tanto, es imprescindible que haya un plan de emergencia para un caso de un eventual accidente en la central.
¿Carece Uruguay ese plan de emergencia?
Hay plan de emergencia, no sé si lo tiene en relación a las centrales.
Bueno, otra persona insiste con el tema de los residuos, cómo lo afrontaría nuestro sistema. A mí no me asusta una central nuclear, pero si no podemos hacer mantenimiento de una simple escuela o liceo, podemos mantener una central. Lo que me asusta es la burrocracia. Ni las barcazas andan por acá, dice otro oyente.
Claro, bueno, ese ya es otro tema. Uh-huh. Claro, obviamente que el personal que trabaja ahí tiene que estar ultra capacitado y, como dijimos, poner énfasis en la cultura de seguridad y en la defensa en profundidad. O sea, eso es imprescindible. Sin ello no se puede hablar.
Doctora Divapucha, abogada especializada en Derecho Nuclear, ha sido muy amable.
Encantada.